Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Durante muchas décadas, casi siempre, la Unión Europea se ha mostrado como un bloque cohesionado en política exterior, con decisiones complejas pero unánimes, construidas sobre el consenso, el diálogo, la defensa de las normas establecidas. Poco a poco, sin que nadie casi nos diéramos cuenta, empezaba a abrirse una grieta difícil de reparar. El conflicto en Oriente Medio ha hecho que finalmente esa grieta se convirtiera en un gran boquete que ha mostrado al mundo el desacuerdo que existe en Europa entre los principales líderes comunitarios. Ya viene también de la guerra de Ucrania, ¿eh? No es cosa de ahora. Algo ya empezó a fraguarse cuando Putin decidió invadir Ucrania.
Finlandia, Suecia. Me gustaría informarles, queridos colegas, que Rusia no tiene problemas con estos estados. Una expansión a esos países no plantea una amenaza directa para nosotros, para Rusia. Pero la expansión de la infraestructura militar a estos territorios provocará sin duda nuestra respuesta.
La guerra de Ucrania fue sin duda uno de los puntos de inflexión para una Europa que veía cómo, muy cerca de la frontera, el presidente de Rusia amenazaba sus intereses. La Unión Europea condenó rápidamente la invasión. Durante todo este tiempo ha estado apoyando económica y militarmente a Ucrania. También hemos aprobado numerosas sanciones, reforzado algunos puntos cercanos donde hay militares españoles. En La Linterna estuvimos con ellos. Mira, escucha lo que nos contaba el teniente coronel Roberto Aranda Gil, al mando del contingente español en la base de la OTAN en Letonia.
El carácter que tiene el soldado español es que es capaz de estar hablando una hora con un albanés sin saber ninguno de los dos inglés y encima hacer su trabajo. Eso no lo puede hacer ningún soldado en el mundo. Tenemos una capacidad de contactar con la gente que es brutal. Y claro, cuando ven que encima ponemos de nuestra parte, pues entonces ellos también perciben ese esfuerzo, ¿no?, que se hace.
El paso de los años ha mostrado que ya no todos los países tienen la misma intensidad a la hora de ayudar a Ucrania. Mientras Francia sigue liderando el apoyo militar, otros, como Hungría, Austria o Alemania, muestran algún recelo sobre la posibilidad de enviar tropas más adelante o seguir mandando armamento. El segundo de los frentes que han ido aumentando esa división en la Unión Europea se produjo hace unos meses y tiene como principal protagonista al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La gente realmente ni siquiera sabe si Dinamarca tiene algún derecho legal, pero si lo tienen, deberían renunciar, porque la necesitamos para la seguridad nacional. Es para conseguir un mundo libre.
Durante semanas, Trump ha considerado a Groenlandia como un espacio fundamental para la seguridad de Estados Unidos ante una posible amenaza de China, de Rusia. Existe también un claro interés económico ante la posibilidad de nuevas rutas o de poder explotar las tierras raras que tiene el subsuelo de Groenlandia. No nos olvidemos que es un territorio que pertenece de manera autónoma a Dinamarca. Mira, hace un par de meses estuvimos allí. Escucha lo que opinaba Aputsiak, un chaval de 24 años que vive en la capital, en Nuuk.
Cuando pensamos en lo que pasa en todo el mundo, especialmente con los chinos y rusos queriendo acercarse más al Ártico, es entendible que Trump reaccione de alguna manera. Pero necesitamos más diplomacia. No tiene que amenazar con invadir Groenlandia. Solo tiene que recurrir a la vía diplomática.
La postura de la Unión Europea consiguió una cierta unanimidad a la hora de defender los intereses de Groenlandia, asegurando que se trata de una amenaza dentro de la propia OTAN. Aún así, Trump continúa insistiendo en la posibilidad de adquirir la isla sin tomarse en serio el envío de algunas tropas por parte de Francia, Alemania, Suecia y Noruega. El tercero de los golpes en esa grieta se ha producido hace exactamente 11 días. Cuando en Oriente Medio empezó la guerra en Irán. A partir de ese momento, los misiles y los drones no han dejado de sobrevolar el cielo de la región mientras continúan aumentando, claro, los muertos.
Hicimos una pequeña incursión porque sentimos que teníamos que hacerlo para deshacernos de un mal. Creo que verás que va a ser una incursión a corto plazo, una cuenta atrás de minutos hasta que se vayan. Ahora nadie tiene idea de quiénes son las personas que van a ser la cabeza del país y no cederemos hasta que el enemigo sea derrotado de forma decisiva y total.
El posicionamiento de la Unión Europea en este conflicto ha provocado una nueva división, muy, muy importante, y todo empieza con la figura de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que afirmaba que Europa necesita renovarse, no ser la guardiana de un viejo orden mundial. Además, ve necesaria la aprobación de un nuevo sistema.
Siempre defenderemos y mantendremos el sistema basado en normas, pero ya no podemos confiar en ella como la única forma de defender nuestros intereses, ni asumir que sus normas nos protegerán de la compleja amenaza a la que nos enfrentamos.
Esta mañana el presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, ha querido matizar, asegurando que la misión se debe basar en las normas establecidas por el orden internacional.
Es fundamental que la Unión Europea hable con una sola voz. Debemos aplicar una política exterior multidimensional, colaborando activamente con la comunidad internacional para defender los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Nos interesa garantizar que el mundo siga basándose en normas y en la cooperación.
Todo esto en un día en el que se celebra en París la cumbre sobre energía nuclear como respuesta a la crisis energética provocada en Oriente Medio. Una energía, por cierto, que la propia von der Leyen ha reconocido que Europa hizo mal en alejarse de la nuclear. ¿Cuál es el futuro de Europa si sus miembros no van de la mano en seguridad, en defensa, en la independencia energética? Hoy, en nuestro tema del día, el futuro de la Unión Europea. Esta división muestra una cuestión mucho más profunda. La duda es si seremos capaces de mantener una voz común en los grandes conflictos o si las diferencias entre los líderes van a ampliar la grieta de manera irremediable. Lo que está claro es que por ahora hay dos grandes bloques. El primero, el que tiende a respaldar la política exterior común, con posturas a favor de reforzar la seguridad y la disuasión militar. Más cercanos, en este caso concreto, a Estados Unidos o Israel. Aquí nos encontramos con Alemania, con Francia, Italia de vez en cuando. Su primera ministra, Giorgia Meloni.
En las últimas horas hemos promovido un diálogo entre Italia, Francia, Alemania y Reino Unido, iniciando una coordinación de los cuatro grandes estados europeos para enfrentar esta crisis y forzar la acción diplomática.
Por el otro lado, los que, lejos de esta postura de los más grandes, evitan alinearse con posibles intervenciones militares. Aquí encontramos Bélgica, Irlanda y sobre todo España. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez.
Nosotros nos identificamos plenamente con las palabras de António Costa, el que ha indicado que Europa tiene que defender el orden internacional, porque la alternativa al orden internacional es el desorden, es el no orden.
Francisco José da Cova es general, retirado del Ejército de Tierra, exdirector del Instituto Español de Estudios Estratégicos. General, Fran, buenas noches.
Hola Ángel, muy buenas noches.
Gracias por atendernos, general. Una duda. Para entender la importancia de la defensa europea o para entender los miedos, ¿es importante haber estado, por ejemplo, en Letonia? Lo digo porque he visto alguna foto por ahí muy chula, general.
Sí, yo tuve la suerte de enviar desde la brigada en Badajoz el primer contingente, el que abrió el escenario de Letonia, efectivamente. Y al escuchar ahora al teniente coronel que ponías hace unos minutos, pues me ha removido un poquillo los buenos recuerdos.
Claro.
¿Cuán importante es la defensa, dices, Ángel? Pues fíjate, tú en la entradilla de las 8 de la tarde has hecho un repaso exhaustivo de los escenarios, ahora lo repetías también, por los que en los que nos estamos jugando mucho cada día, ¿no? Y la cuestión es que no es solo el problema de los escenarios geográficos cercanos que están en la situación en la que están. Es que al otro lado del Atlántico ha habido un cambio fundamental y la situación ya nunca volverá a ser la que era. Y eso Europa tiene, no podemos perderlo de vista porque pasa a ser un dato fundamental de la ecuación. Los viejos buenos tiempos han pasado.
Estamos ante una gran oportunidad, a pesar de todo, a pesar de los problemas, a la fuerza Orkan, general.
Sí, yo he leído algunas afirmaciones en ese sentido, ¿no? Que a lo mejor el gran favor que nos va a hacer que nos puede hacer Trump es el de obligarnos a federarnos, ¿no? Ojalá sea así. El problema es que también lo mencionabas ahora en los últimos párrafos antes de la entrada, ¿no? Es la cacofonía que hay en el interior de la Unión Europea, ¿no? Unas divergencias que van a más y que no hacen sino crecer y que hacen muy muy difícil, si no imposible, vamos a dejar siempre abierta una puerta a la esperanza que lleguemos a alguna solución práctica. Decía Mario Draghi, por citar a una persona, hay otros muchos analistas, pero este es el más citado y por qué no, decía que el momento es existencial, efectivamente. Él propone eso que ha denominado federalismo pragmático. Yo creo que es excesivamente optimista, ojalá fuera así, y al final probablemente vayamos a la Europa no de dos, sino de varias velocidades y en diferentes ámbitos, porque es imposible. La unanimidad a 27 ya es algo imposible.
Primero Ucrania, luego Groenlandia, tercero esta guerra en Irán. ¿A dónde vamos? Lo digo porque es evidente que solo queda una, que es intentar reagruparnos y hacer un frente común, pero si no somos capaces, ¿a dónde vamos?
Claro, es que esa es la última oportunidad que tenemos, ¿no? La salida buena es que la aprovechemos, la salida mala también, vuelvo a mencionar a Draghi, que dice que si no somos capaces realmente de sacudirnos todas estas mochilas que tenemos desde hace años, el futuro es la irrelevancia o incluso el final de la Unión Europea tal y como la conocemos, ¿no? Evidentemente eso hay que evitarlo a toda costa. Pero el espectáculo que hemos visto esta mañana mismo en el seno de la Unión Europea, con el cruce de intercambio de opiniones y de discrepancias, nada más y nada menos, que entre el presidente del Consejo y la presidenta de la Comisión, también involucrando a la alta representante, pues no invitan al optimismo. Yo lo que veo aquí es una nueva discusión bizantina, un intercambio estéril de opiniones, que una vez más lo que van a hacer es que no pongamos los pies en el suelo y no nos arremanguemos y no nos pongamos a hacer lo que hay que hacer, porque realmente no quedan muchas más oportunidades, porque la situación es, sin ponernos dramáticos, Ángel, pero es la más demandante en la historia de la integración europea, que ya lleva 7 décadas de camino.
Sin duda. Desde la Segunda Guerra Mundial, desde luego, es ahora cuando está cambiando el modelo, sin duda. Y una última cuestión, general Dacova. La gente, los políticos no nacen por generación espontánea, están ahí porque les votamos. La gente, ¿somos conscientes, tenemos cultura de esa defensa y seguridad?
Este es un tema que tú y yo, Ángel, sí, hemos hablado en muchas ocasiones y me temo que lo seguiremos hablando en muchas más. El problema de la conciencia de defensa es que de todas esas décadas de las que venimos hablando, en este sentido han sido transparentes en Europa. Y es comprensible, ahora es muy fácil criticar los tiempos pasados, ¿no? Pero en Europa hemos sido siempre muy reacios a tomarnos en serio los temas de defensa porque no nos apretaba el zapato. Y entonces ahora recuperar ese tiempo perdido es muy difícil. ¿Dónde hay que actuar? Yo lo tengo claro, es en la escuela, es en la educación, es en la formación de nuestros jóvenes. Los que ya tenemos unos años va a ser muy difícil. Alguien decía que lo más difícil de introducir una idea en la cabeza es sacar previamente las anteriores, ¿no? Por lo tanto, hay que poner el foco en nuestros jóvenes, en nuestra juventud, y que sean conscientes, porque es la juventud mejor preparada de la historia, por lo tanto hay que aprovechar ese punto positivo, y que sean conscientes de lo que nos jugamos. El problema de esta mañana, de ese mundo basado en reglas que se nos va de entre los dedos, no es que Ursula von der Leyen se le haya ido la pinza y haya dicho eso gratuitamente, es que eso lo ha dicho Carney hace unas semanas en Davos, y eso lo vienen diciendo múltiples analistas desde hace ya unos cuantos años. Los títulos de los informes de la Conferencia de Seguridad de Múnich, que tú sabes que es un evento, sí, anual muy importante, son muy elocuentes. Hace ya 4 o 5 años el título del informe de esa conferencia era Westlessness, que es un poco un juego de palabras entre West, Occidente, y Less, menos Occidente. O sea, ya se detectaba la desoccidentalización del orden internacional. Y el informe del mes pasado llevaba el título de "En proceso de destrucción". Por lo tanto, no es que, repito, Ursula von der Leyen haya tenido una mala noche. Es que
es verdad.
Si no lo queremos ver, es que es verdad. Claro. Y yo entiendo a Costa y a quienes opinan que es una pena que sea así, pero la pobrecita Europa, me temo que tampoco estamos en condiciones, ojalá, pero no estamos en condiciones de revertir una tendencia que está liderada por las demás grandes potencias, ya incluso la que hasta hace 4 telediarios estaba de nuestro lado, que ahora ha cruzado la calle y está al frente de las posturas revisionistas.
En cualquier caso, subrayamos, es la gran oportunidad. Francisco José Dacova, general, hasta hace nada, director del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Gracias, Fran, cuídate.
A ti, Ángel, un abrazo.
Adiós, general. En medio de la crisis energética que estamos sufriendo por culpa del conflicto de Oriente Medio, el gran foco estaba puesto hoy en París, donde se celebra la cumbre sobre energía nuclear. Poco a poco van creciendo las voces que defienden esta energía para reducir la dependencia externa. Incluso la presidenta de la Comisión, ya la hemos citado varias veces, Ursula von der Leyen, ha reconocido que fue un error estratégico alejarse de la nuclear.
Esa reducción de la energía nuclear fue una elección y Europa cometió un error estratégico al alejarse de una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones.
Se calcula que los precios del gas en Europa han subido un 60% en solo unos días. Se estima que si el cierre del estrecho de Hormuz se prolonga, por ejemplo, un mes, podría llegar hasta el 130% más. Por eso, si ya había razones de peso para apoyar la continuidad de centrales nucleares en España como Almaraz, ahora se ha reforzado mucho más. Fernando Sánchez es presidente de la plataforma Sí a Almaraz, Sí al Futuro.
En un contexto internacional marcado por la guerra de Irán, todavía son más importantes centrales como Almaraz para garantizar seguridad de suministro, precios asequibles y la autonomía e independencia que esto proporciona tanto a España como a Europa.
Antonio Aceituno es analista de mercados energéticos y CEO de Tempos Energía. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Ángel, buenas noches, ¿qué tal?
Hablamos del futuro de Europa. Antonio, ¿cuánto de fundamental es en ese futuro de Europa la independencia energética? O por lo menos tender hacia ella.
Bueno, vamos a ver, para que los oyentes, para ponernos en contexto. Europa ahora mismo importa el 96% del petróleo y uno de cada 5 barriles procede de Oriente Medio. Pero esas no son las cuentas. Una cosa es el suministro, que más o menos Europa lo va a tener asegurado porque va a poner dinero sobre la mesa, y otra cosa es, pues eso, el precio. El viernes 27 de febrero el Brent cotizaba en $72. El pasado lunes, el Brent llegó a tocar con los dedos los $118 por barril intradía. Eso significa, bueno, pues prácticamente duplicar el precio, pues en menos de una semana. Y ahí está el riesgo de Europa, la gran dependencia que tiene del crudo, no en el suministro, pero sí en el precio. Sabemos que el crudo tiene una capilaridad impresionante y que de un día para otro dispara la inflación. Y el gas, pues le pasa igual. El gas, Europa importa pues prácticamente todo el gas que consume. Estados Unidos, para que todo el mundo nos entienda, pues tiene Europa más o menos obediente. Es un calificativo generoso en esta conversación. ¿Por qué? Porque de las 7 plantas de liquefacción que hay en el Golfo de México, el 58% del gas que sale de allí viene a Europa. Uh-huh. Un corte de esas plantas pues pone a Europa en solfa, como ha pasado esta vez. Esta vez el gas, el 27 de febrero, cotizaba en 32 € megavatio hora y en cuestión de días se ha puesto en 60, es decir, ha duplicado el precio.
En ese panorama, en esa mezcla, el famoso mix energético. Petróleo, gas, generación de electricidad. ¿Cuánto influye la energía nuclear o cuánto debería? ¿Cuál es el debate?
Claro, vamos a ver. La energía nuclear es una energía que... ¿Cuáles son los defectos de la energía nuclear? Bueno, la energía nuclear tiene virtudes. Como es tiene una energía barata, que produce una potencia 24/7 estable. ¿Cuáles son los peligros de la energía nuclear? Bueno, pues las grandes centrales nucleares de 1.000 megavatios a 1.600 megavatios, Ángel, pues tienen poca capacidad de modulación. ¿Qué significa? Que le cuesta mucho trabajo reducir potencia.
Ya.
Máximo puede reducir potencia pues al 60%, 65%. Entonces, no están diseñados pues para acoplarse a las fluctuaciones de la demanda. Están acoplados para generar una potencia, como digo, en base. Para eso, lo que ha anunciado hoy von der Leyen son las mini centrales
¿Qué
nucleares.
¿Qué son esas mini centrales, Antonio?
Pues es muy fácil. Vienen a resolver los problemas de los mastodontes, si se puede decir así, Ángel, de las grandes centrales. Uh-huh. Son centrales pequeñitas. En lugar de 1.600 megavatios, que es una central impresionante, pues hablamos de centrales entre 50 y 300 megavatios, y centrales que se construyen en fábrica, se construyen los módulos y se montan en destino. Pero además son muy flexibles, y aquí viene, son capaces de acoplarse pues a la volatilidad del viento y de la eólica. Para que tú me entiendas, el pool se catapultó a los casi 140 euros megavatio hora, con picos de 250 euros mega. ¿Por qué? Porque el gas se había duplicado y hay un 50% menos de viento que la semana pasada.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Pues que las mini centrales nucleares son muy flexibles, son capaces de modular pues del 100% hasta el 20%. Entonces son capaces de suministrar energía cuando no hay viento y dejar de suministrar esa energía cuando el viento aparece.
Y baratas.
El viento es la energía.
Y baratas.
Claro. Efectivamente. Vienen, como digo, como he iniciado la conversación, a resolver pues aquellas deficiencias de las grandes centrales nucleares. Uh-huh. Entonces, contamos con una central barata, con una energía barata y, sobre todo, modulable.
Casi para terminar, Antonio, preguntaba al general Dacova si el problema es que la gente no somos conscientes, como población, como votantes, como ciudadanos. En el tema de la dependencia energética, ¿lo sabemos? ¿Nos importa? Yo tengo la impresión de que no.
Bueno, yo estos días he recibido casi 20 llamadas de clientes diciendo, Antonio, cómo hemos comprado la energía. Es decir, no somos conscientes hasta que nos viene la factura o del gas o de la electricidad. Esta guerra del Golfo nos vuelve a recordar lo que ocurrió en Ucrania, que de un día para otro se nos triplica la factura de gas o de electricidad. Entonces tenemos que poner pie en pared para que Europa sea tenga el suministro asegurado, pero también que los precios sean competitivos. Una nación, y aquí es en la noticia, que no tiene energía competitiva nunca va a poder ser competitiva en su industria y por lo tanto no va a poder generar empleo y no va a poder generar bienestar. Necesitamos, para que nos hagamos una idea, el gas en Europa ahora mismo está en 30 euros megavatio hora el 27 de febrero antes de la invasión. Era un gas muy barato. Bueno, Estados Unidos tiene el gas en 10 euros megavatio hora.
Fíjate.
La tercera parte que Europa. Entonces, por eso Estados Unidos es una nación muy potente, porque la energía la tiene muy barata y la industria puede competir pues claro, en condiciones de superioridad.
Pues, cuando menos, contribuimos al debate y al conocimiento. Antonio Aceituno, analista de mercados energéticos, CEO de Tempos Energía. Gracias por la clase, Antonio.
Pues un placer hablar contigo, Ángel.
Venga,
buenas noches.
Un abrazo, adiós. Hoy hemos hablado del futuro de Europa en un momento especialmente complicado con el conflicto de Oriente Medio, con la guerra de Ucrania aquí al lado. La división en el seno de la Unión Europea se hace cada vez más patente justo cuando más se necesitaría ir juntos en materia de seguridad y defensa, en materia de energía. Mientras las nucleares cogen cada vez más importancia, es importante recordar que sin defensa y sin seguridad no hay nada. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Qué difícil es hablar de los grandes temas cuando sí. Los protagonistas son nombres propios un poquito egoístas, ¿no? Y soy suave.
Muy suave. Bueno, hablemos claro. Cuanto más sube la gasolina y el gasóleo, más dinero recauda Hacienda. En lugar de aplicar el 21% del IVA, se aplica solo el 17%. Pero a eso se añade un impuesto especial del 26%. O sea, casi la mitad de lo que pagamos por un litro de gasóleo o gasolina se lo queda Hacienda. Hacienda somos todos. Lo que ocurre es que unos son más que otros y los otros, los que viven en autonomías no nacionalistas, reciben menos dinero del que se recauda con la gasolina que los que amenazan con el separatismo, porque Pedro I el Mentiroso, para seguir en Moncloa, necesita tenerlos contentos y que le voten sus propuestas. Sucede lo mismo con la luz. Un recibo de la luz de 100 euros se convierte en una factura de casi 134 euros tras aplicar el IVA y los demás impuestos especiales. La ministra de Hacienda y aspirante a ser jefa de la oposición en el Parlamento de Andalucía no va a rebajar ni un céntimo ni en la gasolina, ni en la luz, ni en el gas. La mentirosa ministra, María Jesús Montero, dijo, sin que se le cayera un trocito del rostro por la vergüenza, que lo impedía Bruselas. Mentira. Repito, mentira. El problema no es Bruselas. Allí en Bruselas ya ha dicho von der Leyen que el problema en realidad son Sánchez y Orbán, España y Hungría. Otro sí. Mientras la Unión Europea declaró las centrales nucleares como limpias, aquí la izquierda socialista y comunista se dedica a cerrarlas, porque aparentan que es que España va a salvar el planeta. Europa se está haciendo mayor. Se ha dado cuenta de su dependencia energética y militar. Y si queremos conservar nuestra libertad, tenemos que estar preparados para defenderla. Y no se defiende jugando a la taba o al parchís del no a la guerra. Nadie quiere la guerra, nadie. Pero si la solución es que nos invada Marruecos o Rusia, pues seremos esclavos obedientes de los invasores, eso sí, en paz y sin disparar un tiro. No, el problema de España no es la Unión Europea. El problema de la Unión Europea es Hungría, merced a Orbán, y España, gracias a Pedro I el Mentiroso. A ellos dos no les importa ni la suerte de Europa ni la de sus países respectivos. Solo les importa continuar en el poder, aunque sea el poder de traicionar a sus compatriotas y a sus aliados.
Mira que no te veo muy partidario. Gracias, Luis.
Sí, qué intuitivo eres.
Adiós, maestro.
Adiós.
Oye, que esta canción no se me quita de la cabeza. Oye, no me extraña porque el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y además si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Línea Directa, el valor de ser directo. ¡Valorado!